Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Un alto funcionario palestino dijo hoy que la autoridad palestina se presentará ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y solicitará ser miembro pleno del organismo mundial, a pesar de la inminente amenaza de veto de Estados Unidos. El anuncio fue realizado por Mohamed Yeshtayev, un miembro importante del Comité Central de Fatah, quien hizo estos comentarios un día después de que el presidente Obama confirmara públicamente por primera vez que Estados Unidos se opondrá a cualquier intento de los palestinos de ser reconocidos como Estado, una medida que describió como una distracción. En una entrevista concedida el lunes a periodistas de habla hispana, Obama dijo: "Si esto llegara al Consejo de Seguridad, nos opondríamos con firmeza, precisamente porque creemos que sería contraproducente. No creemos que de hecho tenga el resultado que queremos, que es una solución de dos estados. Si Estados Unidos veta la creación del Estado palestino en el Consejo de Seguridad, el cuerpo general de la Asamblea General de la ONU probablemente vote a favor de otorgar a los palestinos la condición de observador mejorado como Estado no miembro". El lunes los Estados árabes anunciaron planes para impulsar la semana que viene un Estado palestino de pleno derecho en las Naciones Unidas.
Los Estados árabes han aceptado referir a las Naciones Unidas la demanda de la membresía plena para un Estado palestino con capital en Jerusalén Oriental, y este comité ha trabajado para reunir el apoyo de los Estados al derecho de los palestinos de ser miembros, y hemos aprobado las medidas necesarias para lograr esta iniciativa.
Se espera que la autoridad palestina presente oficialmente el viernes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la solicitud de declaración de independencia. El jueves, cientos de activistas en solidaridad con Palestina marcharon por Nueva York, anticipándose a la solicitud de su reconocimiento como Estado independiente. Rihan Barhouti dijo:
"Estamos aquí para transmitir un fuerte mensaje. La semana próxima se supone que se votará la propuesta de declaración de un Estado palestino independiente. Nuestro mensaje es que esto es solo una parte de la lucha palestina y de los derechos palestinos que necesitamos lograr. Que se ponga fin a la ocupación es una parte importante, pero que el pueblo palestino tenga derechos, como derecho a retornar y a la igualdad para los palestinos que viven en Israel, también es importante y debe lograrse si queremos una paz verdadera y con justicia".
Al tiempo que se intensifica el empate sobre la declaración de un Estado palestino independiente, habitantes de asentamientos israelíes atacan cada vez más a palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania. Sarit Mikaeli, del grupo de derechos humanos israelí Tzelem, afirma que una amplia gama de propiedades palestinas han sido atacadas durante las últimas semanas. Sarit Mikaeli dijo:
"Hemos presenciado un agudo incremento en la cantidad de ataques por parte de los pobladores de asentamientos contra propiedad palestina y en los actos de vandalismo. Vimos un intento de incendiar una mezquita. Vimos muchísimos grafitis racistas y varios automóviles quemados, así como ataques a cultivos agrícolas, plantaciones de olivos y viñedos. Hasta donde sabemos, la policía no ha arrestado a ningún sospechoso por estos actos".
Un panel de especialistas de Naciones Unidas determinó que el bloqueo impuesto por Israel a la Franja de Gaza viola el derecho internacional. Al informar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cinco especialistas independientes argumentaron que el bloqueo marítimo ha impuesto a los habitantes de Gaza un castigo colectivo en flagrante violación de los derechos humanos y las leyes humanitarias internacionales. La afirmación contradice otra investigación de la ONU presentada la semana pasada en referencia al ataque en mayo de 2010 llevado a cabo por Israel contra un buque de ayuda con destino a Gaza. El documento, conocido como Informe Palmer, concluye que el ataque representa un uso excesivo de la fuerza, pero alega que el bloqueo a Gaza es legal. En noticias de Libia, Mustafa Abdul Jalil, jefe del Consejo Nacional de Transición, habló ante 10.000 partidarios el lunes en su primer discurso en la Plaza de los Mártires de Trípoli. El ex ministro de Justicia de Libia exhortó a la unidad y la moderación. Mustafa Abdul Jalil, jefe del Consejo Nacional de Transición, dijo:
es un gran honor estar frente a esta multitud en esta situación, en esta ocasión y en momentos en que Libia y todos los libios se liberan de los tiranos para que el pueblo libio vuelva con dignidad y honor por sus acciones y su coraje.
Mustafa Abdul Jalil pronunció su discurso en momentos en que están emergiendo agudas divisiones en las filas de los nuevos gobernantes de Libia entre los conservadores islámicos y las figuras más seculares que compiten por el poder. La agencia de noticias Associated Press informa que las tensiones en aumento podrían poner en peligro los esfuerzos por reconstruir el país y formar un Estado cohesivo tras 6 meses de guerra civil. El miércoles, el enviado de Estados Unidos, Jeffrey Feltman, se reunió con el nuevo líder interino libio y se convirtió así en el primer funcionario del gobierno de Barack Obama en visitar Trípoli desde que cayera el régimen de Gaddafi el mes pasado. Feltman declaró:
esta visita tiene como propósito resaltar la amistad entre el pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Libia. Esperamos poder reabrir una embajada, funcionando a pleno y con todo el personal lo antes posible. Nos anima el mando y control en aumento sobre las fuerzas de policía de seguridad. Sabemos que es una tarea difícil. El liderazgo interino de Libia está consolidando estas etapas e integrando brigadas revolucionarias bajo una sola autoridad civil.
La visita se produjo al tiempo que aviones de combate de la OTAN atacaron 24 blancos próximos a los 3 principales bastiones de Gaddafi. Mientras tanto, la Cruz Roja afirma que se descubrieron al menos 13 fosas comunes en distintas partes del país en las últimas 3 semanas. Amnistía Internacional acusa a las fuerzas leales a Muammar Gaddafi y los rebeldes libios de cometer crímenes de guerra. La organización advierte sobre el riesgo de que Libia caiga en un ciclo sangriento de ataques y represalias a menos que se pueda restablecer el orden. Claudio Cordone, director general de Investigación y Programas Regionales de Amnistía Internacional, afirmó:
este informe cubre aproximadamente los últimos 6 meses, básicamente la batalla por Libia, e investigamos los abusos de las fuerzas de Gaddafi, los crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad. Pero también ha habido abusos de los combatientes opositores a Muammar Gaddafi, sobre todo en los primeros días, como linchamientos de personas que habían sido soldados de Gaddafi, y en las semanas siguientes de personas que se sospechaba integraban las fuerzas de seguridad de Gaddafi, denominados mercenarios, muchos africanos negros que fueron automáticamente considerados mercenarios y otros. Y en la actualidad nos preocupa la situación de las cárceles y los centros de detención.
Manifestantes en Siria marchan para conmemorar el 6º mes de levantamiento que se viene produciendo en el país, en tanto que las fuerzas del presidente Bashar al-Assad continúan con la violenta represión. Las manifestaciones se producen un día después de que las fuerzas del gobierno abatieran a por lo menos 8 personas, incluido un niño, al realizar allanamientos generalizados en áreas del noroeste. Con el respaldo de docenas de tanques y centenares de soldados que disparaban sus ametralladoras al azar, el ejército sirio allanó por lo menos 10 localidades cerca de la frontera con Turquía y arrestó a una multitud de personas. Las Naciones Unidas estiman que un mínimo de 2.600 sirios, en su mayoría civiles, han muerto en los disturbios que siguen produciéndose. Las relaciones entre Israel y Egipto se deterioraron luego de que manifestantes egipcios atacaran la embajada israelí en El Cairo el viernes y obligaran a la evacuación del embajador israelí y parte del personal de la embajada. Los manifestantes escalaron los muros de la embajada, reemplazaron la bandera israelí por la de Egipto y se apoderaron de documentos de la embajada que estaban guardados en una habitación. Un manifestante declaró:
exigimos que el embajador israelí no vuelva a Egipto. Este es nuestro país y esta gente, los israelíes, nos han odiado durante años. Lo que queremos es que no vuelva.
La policía antidisturbios de Egipto y las tropas del ejército respondieron con fuerza. Al menos 3 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas fuera de la embajada durante un enfrentamiento que duró 13 horas. Aproximadamente 130 manifestantes fueron arrestados y y probablemente enfrenten juicios de emergencia ante el Tribunal de Seguridad Estatal. El domingo, oficiales de seguridad allanaron las oficinas de Al Jazeera y detuvieron a empleados tan solo dos días después de que el canal transmitiera una filmación en vivo de las protestas ante la embajada. El allanamiento es visto como parte de una intensificación de la represión del Consejo Militar Egipcio contra los medios de comunicación y el movimiento de protesta. Mientras tanto, Human Rights Watch informa que desde enero el ejército egipcio ha arrestado a casi 12.000 civiles y los ha hecho comparecer ante tribunales militares. Esta cifra supera el número total de civiles que fueron juzgados por la justicia militar durante los 30 años de gobierno de Hosni Mubarak. Al acercarse la fecha límite para el retiro de soldados estadounidenses de Irak a fin de año, funcionarios estadounidenses evalúan, según se informó, trasladar elementos del programa de aviones no tripulados de ese país a Turquía. Mediante la utilización de aviones no tripulados, Predator, con base en Irak, Estados Unidos comparte actualmente la vigilancia con Turquía en el marco de un esfuerzo por atacar al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, o PKK, al que Estados Unidos considera un grupo terrorista. Además de complicar el acuerdo entre Estados Unidos y Turquía para compartir inteligencia, la fecha límite del 31 de diciembre para el retiro de soldados hizo que el ejército evalúe si instalará una base de apoyo o fuerzas rotativas de entrenamiento en Kuwait a fin de proporcionar el apoyo militar adicional que los comandantes estadounidenses afirman será necesario en Irak más allá de 2011.
The Obama administration says it's hopeful Iran will soon release two jailed hikers.
El gobierno de Obama afirma que tiene esperanzas de que Irán libere pronto a los dos excursionistas estadounidenses presos, a pesar de las declaraciones contradictorias de la justicia iraní y el presidente Mahmoud Ahmadinejad. La justicia dio lugar a confusión esta semana tras negar el anuncio de Ahmadinejad de que los excursionistas serían liberados. Jane Bauer y George Fatal están presos desde hace más de dos años, luego de ser arrestados mientras hacían una excursión a pie cerca de la frontera entre Irak e Irán. El jueves, el secretario de Defensa, Leon Panetta, dijo que le habían dado seguridad a Estados Unidos de que los dos hombres serían liberados. Panetta declaró:
"It's very difficult for us to...
Es muy difícil para nosotros especular sobre las diferencias y enfrentamientos en el liderazgo político interno de Irán y entendemos realmente cuál es la naturaleza de eso. Nuestra meta es que los excursionistas sean liberados. Nos dieron seguridades de que se han tomado medidas para que esto suceda.
U.S. officials are claiming a top al-Qaeda operative.
Funcionarios estadounidenses anuncian que un jefe de operaciones de al-Qaeda fue asesinado durante un nuevo ataque de la CIA con aviones no tripulados en Pakistán. Abu Hafs al-Jariri era presuntamente responsable de varios ataques dentro de las fronteras de Pakistán. El gobierno pakistaní, mientras tanto, criticó al gobierno de Obama por culpar a un grupo pakistaní por el mortal ataque de esta semana a la embajada de Estados Unidos y a las oficinas de la OTAN en la capital afgana de Kabul. Un vocero de la Cancillería pakistaní declaró que las críticas ponen en riesgo la cooperación entre Estados Unidos y Pakistán. Temina Hanjua dijo:
"Estas afirmaciones parecen estar fuera de lugar, considerando el tipo de cooperación y el alcance de la cooperación que existe entre ambas partes en lo que respecta al terrorismo. Pakistán condena el terrorismo y los incidentes terroristas en cualquier parte del mundo. El terrorismo y la militancia son temas complejos. Requieren una estrecha cooperación entre todos los involucrados. Pakistán y Estados Unidos han cooperado en hacer frente al terrorismo."
Human Rights Watch acusa a las milicias financiadas por Estados Unidos en Afganistán de aterrorizar a los civiles. En un nuevo informe, Human Rights Watch hace un seguimiento de cómo las fuerzas paramilitares armadas y financiadas por los gobiernos de Estados Unidos y Afganistán perpetraron una serie de abusos como asesinatos, violaciones, torturas, extorsiones y contrabando. Entre las víctimas hay niños pequeños. El respaldo a las milicias afganas fue ampliado por el general estadounidense David Petraeus, quien dejó recientemente su puesto como comandante de las fuerzas de ocupación de la OTAN dirigidas por Estados Unidos para encabezar la CIA. El informe sobre milicias afganas salió a la luz concomitantemente con el primer testimonio de Petraeus ante el Congreso desde que asumiera como director de la CIA. En una audiencia ante el Comité de Inteligencia Conjunto de la Cámara de Representantes y el Senado, Petraeus dijo que la sección de Al-Qaeda con base en Yemen, en la península arábiga, es el sector más peligroso de la organización que amenaza a Estados Unidos. El director de la CIA declaró:
Al-Qaeda en la península arábiga, o AQAP, ha emergido como el nodo regional más peligroso de la yihad en el mundo. Desde diciembre de 2009, el grupo ha intentado dos ataques contra Estados Unidos, un complot para hacer explotar un avión de pasajeros que llegaba a Detroit en 2009 y un esfuerzo por enviar bombas ocultas en impresoras de computadoras en dos aviones de carga en 2010.
Los presidentes Barack Obama y George W. Bush realizaron un homenaje el domingo en Nueva York a las víctimas que murieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001. Hablaron cerca de las fuentes de los monumentos construidos en el lugar donde se erigirían las Torres Gemelas. Los familiares y amigos de las casi 3.000 víctimas de los ataques contra el World Trade Center leyeron los nombres de las víctimas. El presidente Obama citó un pasaje de la Biblia.
Be still and know that I am God.
Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en esta tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Dios de Jacob.
El presidente Obama también visitó el Pentágono y Shanksville, Pensilvania, el domingo. En el Pentágono, el secretario de Defensa, León Panetta, afirmó que Estados Unidos nunca dejará de combatir después de los atentados del 11 de septiembre. Panetta dijo:
To this day,
en este día y en memoria de cada víctima, prometemos no olvidar nunca al enemigo responsable de esto, porque combatimos contra él y porque nunca dejaremos de combatirlo para asegurarnos de que lo que pasó aquí en Nueva York y en este lugar en Pensilvania no vuelva a ocurrir nunca más.
En Nueva York se realizó una concentración a pocas cuadras de la Zona Cero. Entre los oradores estuvo Fahad Ahmad, integrante de la Organización de Trabajadores e Inmigrantes Asiáticos de Bajos Recursos, denominada This is Rising Up and Moving, DRUM por su sigla en inglés. Fahad Ahmad, director jurídico y de políticas de DRUM, dijo:
Inmediatamente después del 11 de septiembre hubo barridas en las que más de 1.200 musulmanes fueron detenidos, arrestados y privados de comunicación con sus familias y abogados, y la mayoría de ellos terminaron deportados. Y por eso es importante venir aquí y decir que sí, que es cierto que la tragedia del 11 de septiembre sucedió, pero que la respuesta ha sido atacar a las comunidades musulmanas estadounidenses.
Las cifras del nuevo censo del gobierno muestran que la cantidad de estadounidenses que viven en la pobreza alcanzó un récord de 46,2 millones, lo que significa que una de cada seis personas es pobre. Casi 50 millones carecen de seguro médico, el total más alto en más de 20 años. La tasa global de pobreza, que estaba en un 14,3%, se ubicó en un 15,1% y de 2007 a 2010 subió más rápidamente que en cualquier periodo similar desde principios de la década de 1980. El porcentaje de estadounidenses sin seguro médico aumentó de 16,1% el año pasado a 16,3%. La brecha entre ricos y pobres también se acrecentó. El ingreso promedio, que disminuyó un 1,2% en el 5% más rico de la población, cayó un 4% en el quinto más pobre de los hogares. Mientras tanto, la Oficina de Presupuesto del Congreso, o CBO por su sigla en inglés, predice un lento crecimiento para la economía estadounidense durante el próximo año. El director de la oficina, Douglas Elmendorf, dijo ante el Supercomité del Congreso que la tasa oficial de desempleo permanecerá por encima del 9% hasta las elecciones del año que viene. Elmendorf dijo:
Los datos que estamos recibiendo y otros sucesos acaecidos desde principios de julio sugieren que la recuperación económica continuará, aunque a un ritmo más débil de lo previsto. Con la producción creciendo a un ritmo modesto, la CBO prevé que el empleo se expanda muy lentamente y que la tasa de desempleo quede como se muestra en los puntos de la figura, cerca del 9% hasta fines del año que viene.
La sombría perspectiva económica se conoce al tiempo que el presidente Barack Obama sigue promocionando su nuevo plan de empleo enviado al Congreso a comienzos de esta semana. El martes, Obama se dirigió a una concentración en Columbus, Ohio. El mandatario afirmó:
Maybe there are some people in Congress who'd rather settle our differences at the
Quizá haya personas en el Congreso que prefieren dirimir las diferencias en las urnas en lugar de trabajar juntos ya. Tengo novedades para ellas. Faltan 14 meses para las próximas elecciones. Y el pueblo estadounidense no se puede dar el lujo de esperar tanto. Hay gente que está viviendo semana a semana, sueldo a sueldo. Necesitan hechos, y los necesitan ya.
Obama has drawn praise from progressive Democrats for...
Los demócratas progresistas han elogiado a Obama por su plan de $447 mil millones para estimular el crecimiento del empleo, pero aumenta la preocupación debido a la voluntad declarada por el presidente de apuntar a los programas sociales como Medicare y Medicaid. En una nueva protesta la semana que viene, Obama solicitaría recortes de entre $300 mil y $500 mil de dólares en los programas sociales durante un periodo de 10 años.
En Guatemala, un general retirado del ejército obtuvo una ligera ventaja en las elecciones nacionales. De resultar electo, el general Otto Pérez Molina se transformaría en el primer exmilitar en obtener la presidencia desde que finalizaran las dictaduras militares en 1986. Grupos de derechos humanos acusaron a Pérez de estar directamente involucrado en el uso sistemático de la tortura y de actos de genocidio durante la década de 1980. Pérez ha sostenido principalmente una plataforma que promete utilizar puño de hierro para aplastar los cárteles de droga. Otto Pérez, candidato a la presidencia de Guatemala, dijo:
es un reto que yo acepto y que lo voy a luchar con carácter, con firmeza. Al frente de las instituciones, traer la paz y la seguridad, defender la vida de todas las guatemaltecas y guatemaltecos para que podamos vivir con seguridad como nos merecemos.
Former Nobel Peace Prize laureate and Mayan activist Rigoberta. La activista maya laureada con el Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, es una de los 9 candidatos que se postulan a la presidencia. Menchú dijo:
que nos den oportunidad en igualdad de condiciones, que no la hemos tenido, por supuesto, en estas elecciones. ¿Por qué? Porque hay candidatos que ya hipotecaron el país con el crimen organizado, que ya hipotecaron el país con dineros sucios, y que vemos sus campañas multimillonarias, y que eso no es gratis para Guatemala. Y por eso nos toca observar con mucha energía lo que viene aquí en adelante, porque no vamos a permitir eso, no vamos a permitir que aquí gobierne el pasado, o gobierne el crimen organizado, o gobierne la corrupción, que es lo que básicamente tenemos enfrente.
En otras noticias desde América Latina, miles de personas marcharon en Chile el domingo para conmemorar el 38º aniversario del golpe de Estado apoyado por Estados Unidos y recordar a las más de 3.200 personas que fueron asesinadas durante los 17 años de dictadura militar de Augusto Pinochet. Casi al final de la marcha se originaron enfrentamientos entre algunos manifestantes y oficiales de policía. La policía respondió utilizando carros, lanzaaguas y gases lacrimógenos. 20 personas fueron arrestadas.
En Colombia, el ex jefe de la policía secreta fue sentenciado a 25 años de prisión por colaborar con militantes de derecha y prestar ayuda a un plan para el asesinato de un líder trabajador por los derechos humanos. Jorge Noguera dirigió el Departamento Administrativo de Seguridad durante la presidencia del colombiano Álvaro Uribe. Noguera enfrentó acusaciones por entregar a grupos paramilitares una lista con varios nombres, la mayoría de quienes fueron luego asesinados. Noguera renunció en el año 2005 en medio de acusaciones por vínculos con milicias. Sin embargo, Uribe lo designó más tarde para un cargo diplomático y sostuvo su inocencia. Noguera fue hallado culpable de colaborar en la coordinación del homicidio de Alfredo Correa de Andrés, un reconocido sociólogo que había investigado a los paramilitares colombianos.
In Haiti, clashes erupted Wednesday.
En Haití estallaron enfrentamientos el miércoles durante una manifestación de protesta exhortando a la expulsión de las fuerzas de mantenimiento de paz de la ONU tras haberse revelado un video que muestra a soldados uruguayos aparentemente violando a un muchacho haitiano de 18 años. La policía haitiana lanzó gases lacrimógenos mientras la multitud marchaba a través de la capital del país, Puerto Príncipe. Un manifestante dijo:
Vamos a manifestar hasta que MINUSTAH, acrónimo en francés de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización en Haití, abandone el país. Nosotros, las organizaciones progresistas, nos reunimos para obligar a MINUSTAH a retirarse del país. La MINUSTAH usa de nuestros niños y comete todo tipo de crímenes. Desde el caso de violación que tuvo lugar en Port Salut, en calles, hemos lanzado protestas sin fecha de finalización hasta que la MINUSTAH se retire.
Naciones Unidas envió una comisión de investigación a Haití con el fin de analizar el aparente ataque sexual. Desde Puerto Príncipe, el secretario general adjunto de Naciones Unidas, Anthony Bambari, condenó el ataque. Anthony Bambari dijo:
este incidente es claramente inaceptable. Lo que sucedió está mal, pero todavía no conocemos todos los hechos. Y antes de llegar a una conclusión final, debemos esperar a que culmine la investigación.
Funcionarios de la Autoridad de Seguridad Nuclear de Francia anunciaron que se han detectado filtraciones no radioactivas tras la explosión del lunes en una planta cercana al mar Mediterráneo. La explosión causó la muerte a una persona, quemaduras de gravedad a otra y heridas a tres personas más. Según el sitio web de la compañía, las instalaciones nucleares Centraco, ubicadas a unos 28 kilómetros de la ciudad de Avignon, poseen y acondicionan desecho nuclear de bajo nivel. Francia es el país del mundo más dependiente de la energía nuclear, con 58 reactores nucleares a lo largo y ancho del país.
En noticias relacionadas, el pasado domingo se llevaron a cabo manifestaciones contra la energía nuclear en Japón para conmemorar los 6 meses desde el gigantesco terremoto y tsunami del 11 de marzo que detonó el peor accidente nuclear desde Chernobyl. Unas 20.000 personas murieron o continúan desaparecidas por esa causa. Más de 800.000 hogares fueron destruidos o gravemente dañados. Unas 400.000 personas fueron evacuadas. Persisten las preocupaciones acerca de la radiación en los suelos, los suministros de alimentos y el mar. Durante la manifestación del domingo, 4 hombres jóvenes declararon el comienzo de una huelga de hambre por 10 días con el objetivo de promover cambios en la política nuclear de Japón. Naoya Okamoto, un manifestante japonés en huelga de hambre, dijo:
creo que es muy importante que las generaciones jóvenes manifiesten su oposición a la energía nuclear, y con el objetivo de hacer trascender nuestra opinión, asumimos los riesgos y por eso hemos decidido llevar a cabo esta huelga de hambre de 10 días.
En noticias desde África, más de 100 personas murieron carbonizadas por un gigantesco incendio causado por un derrame en Nairobi. Según se informó, el incendio comenzó luego de que se derramara combustible de un tanque ubicado en un depósito perteneciente a Kenya Pipeline Company y circulara por las alcantarillas de un barrio pobre de la ciudad. En noticias sobre el medio ambiente, investigadores alemanes revelaron que la zona cubierta por el hielo del Océano Ártico alcanzó su punto más bajo desde el comienzo de las observaciones satelitales en 1972. Las temperaturas en el Ártico aumentaron más de 2 veces más rápido que el promedio mundial durante el pasado medio siglo. El hielo que se derrite es considerado tanto como una forma de medir como un conductor del calentamiento global. Mientras tanto, científicos, líderes de la ONU afirman que los arrecifes de coral van en camino de transformarse en el primer ecosistema que la actividad humana eliminará por completo del planeta Tierra.
Y por último,
dos grupos estadounidenses exhortan a la Corte Penal Internacional a que investigue al Papa Benedicto y a 3 altos funcionarios del Vaticano por crímenes contra la humanidad, tras acusaciones por encubrimiento de prácticas descontroladas de abuso sexual de niños por parte de miembros del clérigo. En una nueva demanda, el Centro por los Derechos Constitucionales y la Red de Sobrevivientes de Abuso por Parte de Sacerdotes afirman que el Vaticano ha gozado de impunidad absoluta al no lograr prevenir ni castigar las violaciones y abusos sexuales. La demanda entablada ante la Corte Penal Internacional es calificada como el intento internacional más exhaustivo hasta la fecha, que tiene por objetivo lograr que el Vaticano sea responsabilizado por casos de abuso sexual.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.